Son las 8 de la mañana, hora central europea. Son las 7 de la mañana en Canarias. Confianza es el sentimiento de poder creer a una persona incluso cuando sabemos que mentiríamos en su lugar. Solía decir Henry Louis Mencken. Hoy sería el cumpleaños del influyente periodista americano. Buenos días.
Renfe les ofrece esta sección.
Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir dentro de una hora con subidas suaves, esperando la bajada de tipo de interés del Banco Central Europeo, que va a ser hoy a mediodía, con programa especial en Capital Radio. Tenemos ahora mismo el futuro del IBEX 35, que empieza a negociarse con una subida de 48 puntos. Es decir, abre en los 11.408 el IBEX, el futuro del IBEX. Los otros futuros europeos no traen tanta energía de momento. Están subiendo entre 3 y 4 décimas. El americano viene también en positivo, el S&P 500, en 5.565, según estamos viendo en pantallas, en esta escena en la que los mercados se tranquilizan a ver cómo se espera que se cumplan los guiones esperados. Y este de la bajada de tipos de interés en Europa es el de hoy. El del miércoles que viene será el de la Reserva Federal de Estados Unidos. Lo permiten los datos de inflación, lo vimos ayer en Estados Unidos, con una inflación en el 2,5% que se modera, aunque por cierto, parece ya difuminar esa otra expectativa de que quizás la Fed podría bajar hasta 50 puntos básicos los tipos, porque la inflación no está tan controlada como parece. Hoy veremos el dato definitivo en España, por cierto, en menos de una hora. Podrás verlo, escucharlo aquí en Capital Radio, en directo. Y ahora, quien podrás ver enseguida para hablar de esta escena y de lo que nos va a impactar a nosotros como ciudadanos, a nuestra expectativa como inversores, a nuestro invitado capital, Gregorio Llaga, socio director de Welcome Asset Management. Con él hablaremos de todo esto. Después, en la gran tertulia de la economía, con Ramón Tamames, con Carlos Blanco y con Juan Pedro Moreno, del resto de las noticias del día, que a continuación actualizamos aquí en Capital Radio con Miguel San Martín.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Renfe les ha ofrecido esta sección.
Lauri, decidido. La despedida la hacemos en Gandía. Prepara el bikini. Lauri, que en Gandía vive el ex de Jessy, que nos vamos a Málaga. Lauri, que no, que dan mal tiempo. A Bilbao, pinchos y party. Lauri, una cosita, que al final es despedida conjunta. Te hago administradora del grupo, que no puedo más.
En Renfe tenemos más de 1.500 destinos para que siempre puedas llegar a donde quieras llegar. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Pues sí, en menos de una hora tendremos el dato definitivo de IPC en España. Recordamos que el adelantado de agosto fue del 2,2%, una moderación, Miguel.
Efectivamente, 6 décimas por debajo de la tasa registrada en julio. Además, el Congreso de los Diputados ha instado al Gobierno a tomar medidas contra la reduflación mediante la aprobación de una proposición no de ley apoyada por una amplia mayoría. Según la consultora Ipsos, el 54% de los consumidores ha notado una reducción del tamaño de los productos, principalmente en snacks, pan, pasta, arroz, dulces y la comida precocinada.
En España será noticia, y hoy también en particular en Madrid, que el gobierno autonómico va a presentar nuevas rebajas fiscales en el impuesto sobre sucesiones y también en el alquiler de vivienda.
La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso elevará del 25 al 50% la bonificación en sucesiones y donaciones entre hermanos, tíos, sobrinos y ampliará de 35 a 40 años la edad máxima para deducirse en el IRPF por alquiler de vivienda habitual. Además, bonificará al 100% las donaciones esporádicas entre particulares que sean de menos de 1.000 euros, lo que supone suprimir el pago del impuesto por este concepto. Según el gobierno de la Comunidad de Madrid, supondrá un ahorro cercano a los 130 millones de euros anuales para los 13.000 contribuyentes a los que beneficiará la medida.
Porque en el otro lado, en el opuesto, recaudación por impuestos, que estén pagando más impuestos los españoles y más españoles que trabajan, está permitiendo la reducción del déficit público. Sin las entidades locales, está ahora mismo en el primer semestre en el 1,92% del PIB.
Y eso es un 9% menos respecto al mismo periodo del año pasado, una corrección posible gracias al aumento de los ingresos públicos del 6,5%, que fue superior a la de los gastos del 4,8%. El Ministerio de Hacienda también ha avanzado los datos del Estado hasta julio, déficit 42.000 millones de euros, casi un 10% más y el 2,7% del PIB, aunque el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se ha mostrado confiado en que van a cumplir este año los objetivos de déficit y no se muestra preocupado por seguir gobernando con las cuentas de 2023.
Bueno, yo creo que tenemos una evolución del déficit de los últimos años muy buena, porque estamos en una senda de reducción de nuestra deuda con respecto al PIB y de nuestro déficit con respecto al PIB, con el objetivo de llegar al 3% en este año, lo que nos ha puesto en el club de los buenos alumnos para la Comisión Europea.
Y Cuerpo aboga por avanzar en un diálogo constructivo y evitar una guerra comercial o una escalada de medidas con China.
Y en clave geopolítica de la noche, anotamos que Corea del Norte ha vuelto a lanzar varios misiles balísticos de prueba de corto alcance hacia el mar del Japón.
Según el Estado Mayor Conjunto Surcoreano, están analizando el tipo de proyectiles lanzados. El Ministerio de Defensa de Japón dice que han caído en aguas fuera de su zona económica exclusiva y que han volado unos 350 kilómetros antes de caer. El jefe de gabinete del gobierno nipón, Yoshimasa Hayashi, dice que han elevado una protesta formal.
El desarrollo de misiles nucleares por parte de Corea del Norte es una amenaza para la paz y la seguridad de nuestro país y de la comunidad internacional. Es absolutamente inaceptable. Con respecto a este lanzamiento, hemos hecho una protesta solemne a través de canales diplomáticos de Pekín y lo condenamos enérgicamente.
Es el primer lanzamiento de este tipo desde el pasado 1 de julio, cuando el régimen afirmó haber probado con éxito un nuevo misil balístico táctico capaz de transportar una ojiva de gran tamaño.
En la agenda, ¿qué más cosas tenemos este jueves? Hola de nuevo, Sara Bot, muy buenos días.
Muy buenos días, estoy hasta nerviosa para escuchar a partir de las 2:30 de la tarde Special Program con Capital Radio con Lucía Martín y Laura Blanco, que nadie se puede perder. Y es que tendremos la decisión del BCE sobre si los tipos se encogen un poquito y también actualizará las previsiones macro para la zona euro. Pero como soy una gran, inmensa y fenomenal profesional, te cuento que ya tenemos el índice de precios al por mayor en Alemania, que bajan 8 décimas cuando se esperaba una subida. Nos queda por conocer el IPC definitivo de agosto en España. Italia emite deuda con varios vencimientos y la Agencia Internacional de la Energía publica su informe mensual sobre el mercado del petróleo. De Estados Unidos nos llegarán las peticiones semanales de subsidio por desempleo y el índice de precios al productor. Luis Vicente, vamos a hablar de los señores esos que pueden ser más pequeños con Gregorio Ollaga, socio director de Welcome AM. ¿Le puedes preguntar si nos afecta a las robotas? Y eso que ya sabes que si de política monetaria quieres saber a Sara Bot, tendrás que entender. Jeje. Chao.
Qué gran poetisa eres, querida Sara. Sí, enseguida saludamos a nuestro invitado Capital y ponemos el foco en lo más importante que va a ocurrir hoy en la economía. Antes, un vistazo al tráfico en conexión con la DGT. Alejandro Martín, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? En estos momentos estamos muy pendientes de varios accidentes en la entrada a Barcelona por la C58 en el entorno de Moncada, también en la entrada a Zaragoza, en la 23 en Cuarte de Huerva, y mucha precaución en Madrid. Un accidente dificulta la M40 en Vicálvaro, dirección a 2, con más de 5 kilómetros de retenciones. Al margen ya de estos accidentes, van a encontrar tráfico lento también entrada a la capital por la 1 en San Sebastián de los Reyes, A2 en Torrejón de Ardoz, A4 en Pinto y también en el entorno de Getafe, A5 Alcorcón, A6 en Majadahonda. Mucha precaución también en la entrada a Sevilla por la 49 en Tomares y en Vizcaya en la 8 en Baracaldo, sentido Bilbao.
Demo de Broker Bankovic, la plataforma a tiempo real de Bankovic que te permite invertir con 100.000 euros ficticios en acciones, derivados, ETFs, fondos y mucho más para que practiques sin compromiso. Entra en bankovic.es y aprende a invertir como un verdadero broker. Bankovic, nos mueven tus valores. ¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir, porque nosotros nos ocupamos del resto. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
La entrevista Capital. Luis Vicente Muñoz.
Pues sí, vamos a enfocar el tema económico más importante del día, probablemente del año, porque sí, ya han empezado a bajar los tipos de interés. Hoy reunión del Banco Central Europeo y por segunda vez se va a adelantar a la Reserva Federal de los Estados Unidos con una nueva bajada de tipos de interés, o al menos eso es lo que espera todo el mercado. El consenso es altísimo. Bueno, hay casi unanimidad. ¿Para qué decir otra cosa? Nos acompaña en Capital Radio Gregorio Llaga, es socio director de Wellcome Asset Management. ¿Cómo estás, querido Goyo? Muy buenos días y bienvenido.
Muy buenos días, Luis Vicente. Un placer, como siempre.
Casi unanimidad, ¿no? Real.
Realmente hay unanimidad, sí, señor.
¿Y por qué se puede alcanzar una unanimidad sobre esto? ¿Es tan evidente que hay que bajar los tipos de interés en Europa?
Bueno, sí, en nuestra opinión sí. Ahora ya ha llegado el momento, ¿no? Yo creo que claramente la inflación, bueno, pues está yendo en la senda deseada, ¿no? Aunque no es tanto como descuenta el mercado, ¿no? En nuestra opinión, ¿no? Pero sí que está yendo claramente en la senda deseada, ¿no? Pero todavía tenemos ahí un poco la inflación subyacente. Llevamos en Europa, llevamos como 5 meses estancados en el 2,8, 2,9, ahí está, durante 5 meses, con el sector servicios por encima del 4, ¿no? Lo que pasa que sí que es verdad que en el último dato, el sector servicios, que fue un 4,2, sí que hubo un dato bueno, que es que el incremento de salarios se había reducido, ¿no? Se había reducido. Entonces, del 4,7 al 3,6. Entonces, eso sí que parece indicar que vamos en la dirección correcta. Pero bueno, está siendo dominada, pero todavía no del todo.
O sea que estamos en el punto de búsqueda de equilibrio, seguramente, en ese sueño de cuál es el tipo de interés neutro.
Efectivamente. Yo creo que ahora realmente, más que la discusión en cuanto a la velocidad, que es un poco la discusión que hay en mercado, deberíamos centrar la discusión en cuál va a ser el tipo terminal, ¿no? ¿A dónde van a llegar los tipos, ¿no? Yo creo que debería ser lo importante, ¿no?
Al hablar de los tipos de interés simplificamos bastante el mensaje. Hablamos de un tipo de referencia, pero en realidad el Banco Central Europeo va a hacer hoy más cosas. No perdamos de vista que desde la pandemia las herramientas de los bancos centrales no solo incluían los tipos de interés, sino ciertas facilidades de depósito, aportación de propia liquidez al mercado. Y hoy van a cambiar algunas de esas cosas, se van a ajustar, ¿no?, también en Europa.
Efectivamente, se van a ajustar. Siempre hablamos un poco del tipo de depósito, porque desde hace ya tiempo, ¿no?, desde la crisis financiera casi, diría yo, realmente el tipo se ha ido en las subastas del Banco Central Europeo, se ha ido asignando todo lo que se pedía, y entonces al final quedaba que todo referenciado prácticamente al tipo de depósito, ¿no? Pero es cierto que el famoso pasillo, con la facilidad marginal de crédito, se va a estrechar, ¿no?, a 15 puntos básicos, ¿no? Entonces son, nuevos pasos para que realice el Banco Central Europeo, ¿no?
Vamos a entrar en el análisis de aquello que más nos interesa. Normalmente solemos decir que los mercados intentan descontar los movimientos. No sabemos hasta qué punto se ha descontado por los mercados, bolsas y bonos, lo que hoy esperamos que haga el Banco Central Europeo. ¿O puede provocar nuevos movimientos?
Bueno, en nuestra opinión, de hecho, lo tiene excesivamente descontado. Es decir, se están descontando excesivas bajadas de tipos, ¿no? Estamos viendo, por un lado, en Estados Unidos están, bueno, pues descontando prácticamente 100 puntos básicos, 110 puntos básicos se están descontando para lo que queda de año, y se están descontando, pues, otros 150 para el año que viene. O sea, bastantes bajadas de tipos, y en Europa se están descontando pues entre 2 y 3 bajadas, ¿no?, en lo que queda de año. En Europa nosotros pensamos que se va a quedar en 2 bajadas, que va a bajar ahora una hoy y otra en diciembre, y en Estados Unidos pues pensamos que se producirá menos bajadas de lo que está descontando el mercado.
Hasta ayer había una posibilidad que el mercado barajaba, y es que en vez de 25 bajara 50 puntos básicos la Fed en su primer movimiento, pero el dato de inflación publicado parece que ha dejado ya la opción más pequeña como la más probable.
Efectivamente, todo parece indicar que van a ser 25 puntos básicos, como ahí también un poco la inflación subyacente está estancada, ¿no? Ha sido de 3,2 y está estancada. El índice general es cierto que bajó bastante, pero está muy marcado por el tema de la energía, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que en los próximos datos la base va a ser inferior, y entonces va a ser difícil que se sigan produciendo esas bajadas. Entonces ahí se va a producir un cierto estancamiento, y por eso pensamos que van a ir de 25 puntos básicos en 25 puntos básicos. Y luego hay un par de datos que no nos podemos olvidar, ¿no? Está el tema del empleo, en lo que está viendo en Estados Unidos. Claramente este verano ha habido un rebalanceo en la mirada de la Reserva Federal. Se pasa de mirar solo la inflación a mirar también el componente del empleo, después del dato aquel malo de julio que vimos todos. Pero bueno, todavía la realidad es que se está reduciendo la creación de empleo, pero todavía estamos en un 4,2, ¿no? Todavía estamos en pleno empleo. Es cierto, las vacantes sin cubrir también se están bajando, ya están han bajado de por encima de 8 millones a 7 millones 600, cuando lo normal serían 6 millones. Entonces, ya se está mirando mucho más el empleo en Estados Unidos, pero todavía realmente están en pleno empleo. Y en Europa no nos podemos olvidar que salió el dato de desempleo y estamos en mínimos históricos. Estamos en el 6,4, que son mínimos históricos. Entonces, ¿hay necesidad de bajada de tipos? Sí. No hay una necesidad imperiosa de que sea agresiva y a muerte, ¿no?
Sí, así que estamos recorriendo ese camino resbaladizo, ¿no?, en el que no sabemos hasta qué punto la inflación ha sido controlada o tenemos una desaceleración económica que puede llevarnos a algún escenario no deseado, ¿no?
Efectivamente. Ahí el debate, y además es un debate muy importante, ¿no? Si lo va a ser el famoso aterrizaje suave que habla todo el mundo, ¿no?, y que, bueno, es consenso en la mayoría de las casas, o va a ser una recesión en el caso de Estados Unidos. No, tampoco nos tenemos que asustar por la palabra recesión, que también, como lo que hemos pasado, en cuanto escuchamos la palabra recesión nos asustamos, ¿no? Muchas veces ha habido recesiones técnicas y no ocurrido nada, ¿no? Pero el comportamiento de los activos de riesgo, tanto de las bolsas como de la renta fija privada, va a ser muy distinto si es en un caso o en otro, ¿no? En un caso, bueno, pues en el caso de un aterrizaje suave, pues no se verían excesivamente perjudicadas, mientras que si fuese una recesión sí que se verían mucho más perjudicados estos activos, ¿no?
Si llevamos el análisis ahora al lado de la inversión, vemos que también parece cada vez más delicado elegir dónde situamos nuestras apuestas, nuestros activos. ¿Dónde podríamos ahora buscar el valor si todo está incluso excesivamente descontado, como nos decías, Goyo?
Sí, efectivamente. Y la verdad es que el mercado está barajando mucha perfección, ¿no? Está barajando, pues eso, un aterrizaje suave, está barajando bajadas de tipos agresivas, o sea, está barajando, pues como hemos comentado otras veces, la carta a los Reyes Magos de los mercados, ¿no? Entonces, pues está complicado, ¿no?, ahora mismo invertir. En la parte de renta fija, nosotros pensamos que hay que ser conservadores. Ahora mismo hay que estar tranquilos, hay que estar, bueno, pues seguir en duraciones cortas en gobiernos esperando ampliaciones de los diferenciales de crédito, que es lo que nos va a dar dinero en el futuro, ¿no? La verdad es que con esta estrategia, bueno, pues no va mal el año. Llevamos en las carteras rentables del 3,80 en Qualcomm Asset Management, o sea que va bastante bien el año con esta estrategia tranquila, esperando momentos de ampliación de crédito, y ahí sería el momento de comprar, en nuestra opinión, deuda subordinada.
¿Todavía no habéis ampliado duración?
Todavía no hemos ampliado duración. Es cierto que ha tirado la duración, que los precios de los bonos largos han subido. En este último mes ahí hemos tenido algo de lucro cesante, pero la realidad es que en el año, todo el mundo está muy pendiente del último mes, en el año el bono alemán empezó, el a 10 años empezó en el 2% y está en el 2,12. Sí. Entonces, en el año realmente y si miras los índices de renta fija, los de duración han dado bastante menos rentabilidad que los de duración corta, porque también la bajada de tipos ha sido muy superior en el 2 años que en el 10 años. Es decir, el 2 años empezaba, hace dos meses estábamos con la curva invertida, y el 2 años pagaba 45 puntos básicos más de rentabilidad que el 10 años. Y lo que ha pasado es que han bajado los tipos en la parte larga, pero sobre todo en la corta. Y la curva lo que ha hecho es ponerse plana. Entonces, teníamos mucha inversión en deuda de gobiernos a 2 años, y ahí hemos cogido bastante rentabilidad, ¿no? Entonces, en nuestra opinión, hay que seguir ahí conservadores, esperando ampliaciones de spread, y ahí coger deuda subordinada. En la parte de renta variable sí que se está produciendo una rotación, ¿no? Yo creo que claramente estamos yendo, bueno, pues desde tecnología y demás, pues estamos yendo pues hacia activos que nosotros sí que creemos que lo pueden hacer bien en el futuro, ¿no? O sea, activos como pueden ser todo lo que es redes, ¿no? Ahí realmente con la descarbonificación, con la electrificación, pues hay que invertir mucho, ¿no? Y estas compañías son de las pocas compañías que en un proceso de inversión, cómo se le remunera en función de su inversión, pues realmente ganan dinero, ¿no? Pues ahí entonces todo lo que son redes, como puede ser Redeia, como puede ser Terna, todo este tipo de compañías, pues lo pueden hacer bien, ¿no? Todo lo que pueden ser proxies de bono lo pueden hacer bien, no sé, en fin, Sí que hay algunos, todo lo que es energía, la energía realmente ha habido un momento en que las commodities sí que están descontando una recesión, y entonces ahí sí que todo lo que son petroleras sí que lo pueden hacer bien, o sea, han caído bastante, evidentemente una recesión hay mucha menor demanda de petróleo, pero eso es las commodities sí que está ya recogido. Entonces, bueno, sí que se puede invertir, pero con mucho cuidado.
Con mucho cuidado, claro, teniendo en cuenta que si... tal como lo defines, el mercado está buscando mucha perfección. Siempre una duda que nos queda. En este momento de alta tecnología, ¿hasta qué punto se está utilizando la inteligencia artificial en combate, ¿no?, en oposición a las decisiones de los humanos a la hora de valorar o a la hora de asignar activos, ¿no? Está muy presente, supongo, ahora mismo la IA en todo esto, ¿no?
Efectivamente, está muy presente, pero yo creo que todavía está en una fase muy embrionaria, ¿no? Como yo creo que como la aplicación de la inteligencia artificial en todos lados. En lo que es en cuanto a la valoración de compañías, yo creo que la inteligencia artificial ha tenido un efecto muy grande en la valoración de las compañías tecnológicas en bolsa, y yo creo que ahora habría que ir a las segundas y terceras rondas de la inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué compañías son las que se van a beneficiar de esa inteligencia artificial? ¿Quiénes aplicándola en sus procesos normales van a verse beneficiadas y aumentar la productividad de una manera importante con esa inteligencia artificial, ¿no? Entonces yo creo que sería la manera de jugar la inteligencia artificial en bolsa en los próximos meses o años, ¿no?
¿Cómo podemos aprovecharlo, claro, como inversores? Que es también el foco de esta conversación con Gregorio Llaga, socio director de Wellcome Asset Management. Gracias, Gregorio, por compartir vuestra visión y buen día, buena semana.
Muchísimas gracias, Luis Vicente. Un placer, como siempre.
Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren. No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora. Así que nada, salsero, duchita fría, cafetito para la resaca y ya te estás viniendo, que está tu ahijao y toda su clase esperándote. ¡Niños, saluda al Tito!
¡Tito!
En Renfe tenemos la mayor frecuencia de trenes de este país. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
La salud de tus empleados es lo primero. En DKV Seguros para Empresas hacemos crecer tu negocio cuidando de la salud de tus empleados, con planes personalizados de prevención, atención psicológica inmediata y consultas médicas digitales. Llama al 91-903-2683 o entra en dkv.es/negocios y contrátalo ya.
¿Quieres informar, analizar, innovar y liderar, convirtiéndote en experto en periodismo económico? Apúntate al programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión Intefni. Dirigido por Luis Vicente Muñoz y José Luis Cárpatos, el programa de experto en comunicación económica aplica el conocimiento adquirido en situaciones reales del mundo económico y financiero. Con un claustro docente formado por profesionales en activo de la comunicación y los mercados financieros, realizarás prácticas en Capital Radio, la radio líder en información económica, y en el portal económico Serenity Markets. Además, existen becas. Infórmate en www.intefi.com. Programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión Intefi. ¿A qué esperas para reservar tu plaza? Inversión Inmobiliaria acompaña al mercado inmobiliario en este nuevo ciclo. Todos los jueves de 10:30 a 13 horas, el inversor encontrará las claves para realizar su mejor inversión. La mañana de los jueves en Capital Radio, tomamos el pulso al sector inmobiliario. Noticias, análisis de mercado y debates, donde los protagonistas del sector podrán contar en primera persona los retos a los que se enfrenta el ladrillo. Inversión Inmobiliaria pone la voz al sector inmobiliario. Aquí, en Capital Radio.
La economía despierta. Capital Radio.
En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Aquí estamos, fieles a nuestro propósito de intentar dar contexto a las historias más importantes del día, a las noticias, a aquello capital que está cambiando nuestro mundo. Hoy vamos a hacerlo con la ayuda de don Ramón Tamames, catedrático de Estructura Económica, académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. ¿Qué tal, profesor? Muy buenos días.
Pues muy, digamos, inquieto, con muchas noticias, como dices, Luis Vicente, porque ayer la diada catalana, pues es una diada universal. Veíamos en Londres, perdón, en Nueva York, a la zona cero, el encuentro sin palabras de los demócratas exultantes de su victoria por la señora Harris frente a Trump. Y en Madrid veíamos al candidato con más votos, Edmundo González Urrutia, siendo casi votado por el Parlamento Español para ser presidente de Venezuela, con una reacción venezolana de Jorge Rodríguez en la Asamblea Nacional de ruptura de relaciones con España. En esas estamos, don Vicente, extrema tensión en Estados Unidos, extrema tensión en España, porque romper relaciones ahora con nuestro país por el expresidente, ya podemos decir así, pues de Venezuela, es un auténtico suicidio. Sería un suicidio político romper relaciones con España, que ha intentado negociar, diga lo que quiera decir el señor ministro de Asuntos Exteriores, nuestro querido
José Manuel Álvarez,
nuestro querido canciller. Tremenda la situación, pues.
Pues ahí están los puntos que a don Ramón Tamames le parecen cruciales para entender qué está cambiando hoy o qué está tenso hoy. Juan Pedro Moreno es presidente ejecutivo de negocio de WPP en España. ¿Cómo estás, Juan Pedro? Buenos días.
Pues muy bien, buenos días, y muy contento de escuchar al profesor Tamames, que hacía mucho que no coincidía con él.
Y en tu caso, ¿cuáles son los temas que te parecen más relevantes de lo que tenemos aquí?
Bueno, a mí creo que en medio de tanta noticia monetaria como has dado hoy, la bajada de los tipos, la vuelta a la ortodoxia o que se está intentando en los temas de déficit y tal, me llama mucho la atención una mirada a la economía real que dio Draghi en su informe hace escasos días, ¿no?
Yo creo
que es tremendamente importante reflexionar si con tipos altos o tipos bajos, si con más o menos liquidez conviene fomentar el desarrollo de la economía real, con menos regulación y con más inversión.
Pues mira, Financial Times ya está diciendo que Bruselas estudia la opción que ha planteado Draghi de aumentar la deuda europea en euros hasta los 350.000 millones de euros. Así que como ciudadano europeo deberíamos tener algo de interés por esto que se proyecta como más endeudamiento para nuestros hijos y nietos.
Sí, bueno, en realidad yo creo que aquí lo importante no es cuánto te endeudas, sino a qué lo dedicas, ¿no? Yo creo que si el informe de Draghi hubiera salido antes del reparto de los fondos europeos y lo hubiéramos seguido, pues seguramente hubiéramos obtenido resultados mejores. Yo estoy muy satisfecho de ver una mirada, no tanto crítica, pero sí prospectiva, respecto de lo que conviene hacer desde un punto de vista técnico, ¿no? Yo creo que él apunta cosas muy interesantes, incluso ha apuntado el tema de que nos hemos pasado de vueltas, cosa que llevamos diciendo mucho tiempo mucha gente, en el tema de la sostenibilidad, y que por lo tanto pues que hay que revisar decisiones como la de los motores de combustión. Es decir, no es solamente dinero, es también un cambio de orientación en las políticas, ¿no?
Mirada en nuestra gran tertulia de la economía también de Carlos Blanco, es socio del Departamento Mercantil de Squire Patton Box. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenos días.
Muy bien, Luis Vicente, muy buenos días. Encantado de saludarle, profesor Tamames, que hacía tiempo que no coincidíamos, siempre es un placer.
Y entre los temas que a ti te inquietan más o te parecen más relevantes, ¿cuáles señalarías, Carlos?
Yo creo que evidentemente el tema del día es la anunciada, parece, reducción de tipo por el Banco Central Europeo. Y habrá que ver cómo qué impacto tiene esa reducción de los tipos de referencia en la positiva evolución del Euribor de las últimas semanas, si ya estará totalmente descontado o qué efecto tendrá ello, ¿no? Desde luego, en la economía real, pues tendrá un efecto positivo, ¿no? Porque la carga de intereses ya se está haciendo muy pesada para muchas compañías, sobre todo para aquellas que tienen márgenes más estrechos, que con estos tipos de interés pues estaban empezando a ponerse en una situación delicada. Y en cuanto al tema del informe de Draghi, bueno, yo creo que da para varias tertulias, sí. y en mi opinión, yo creo que se queda corto de ambición y no se termina de atrever a salir de los lugares comunes de los políticos europeos, que son los que están dejando estancada a la Unión Europea.
Por empezar por el tema del día, profesor Tamames, ¿qué impacto cree usted que puede tener esta segunda bajada de tipos de interés del Banco Central Europeo?
Bueno, está para más o menos previsto. Era de esperar, quizá no de forma tan inmediata, pero no cabe duda de que los aires de recesión en Europa y sobre todo en Alemania pues son fuertes. España, que tanto promete como una moto primero y luego como una especie de bólido, pues hay que tener cuidado con esas expresiones de euforia excesiva. Tenemos una situación que no es mala en principio en España, pero hay que tener cuidado porque el déficit está ahí y muchas cuestiones que perjudican a España están funcionando muy activamente. Draghi bien. Haremos lo que sea por el euro, lo que dijo aquel año precisamente, sí, cuando todo estaba bailando en contra. Bueno, pues aparece en un buen momento porque los antagonistas, no enemigos, adversarios, que no contrarios, pues son China y Estados Unidos. Aquí estamos todos preparándonos para un lanzamiento de una nueva economía, una economía con inteligencia artificial, digitalizada en todo, y no cabe duda que Draghi es un precursor, lo ha dicho bien. Que las cifras luego sean dos planes Marshall o no, eso también hay que tener en cuenta muchas cosas. Yo me considero un pequeño conocedor del plan Marshall. No es lo mismo el plan Marshall que propone Draghi que el que propuso Marshall. Pero, en fin, como imagen no está mal de un gran esfuerzo inversor para cambiar la economía radicalmente, modernizarla en un impulso verdaderamente dramático que vamos a tener seguramente. Por ahí van las cosas, Vicente.
Juan Pedro, ¿qué opinas del efecto que podemos esperar de esta bajada de tipos? ¿Va a encarecer más los pisos? ¿Nos va a animar la economía? Porque, ojo, esto tiene muchos lados.
Bueno, yo siempre quiero recordar que este país ha vivido épocas de tipos de interés mucho más altos y con crecimientos razonables de nuestra economía. Eran otros tiempos, pero ahora mismo tenemos un entorno de tipos de interés razonable. Nos parece que es muy alto porque venimos de donde veníamos, que era de cero. Pero
según a quien preguntes.
Pero claro, pero esto no ha sido así toda la vida. Yo creo, como dice el profesor y como veníais diciendo, pues que mucho de esto los mercados, desde el punto de vista financiero, lo han descontado ya. Yo creo que lleva muchísimo tiempo sobrevolando en el aire si al final terminará habiendo un impacto en las bolsas, que se va retrasando, porque las empresas están en máximos de rentabilidad, de resultados y de crecimiento, y bueno, esto aleja un poquito ese tema con la bajada de tipos de interés. Yo creo que aquí los máximos beneficiados serán aquellas empresas y aquellos hogares que están endeudados y que no les viene nada mal, y yo creo que pues acelerará algo la inversión, tanto como para animar la construcción de viviendas de manera que los alquileres no bajen. Pues yo creo que hay otros factores más allá de los tipos de interés que influyen a todo esto, que si no se corrigen y se tocan, pues lo hará difícil, ¿no?
Hay más cosas que están pasando esta mañana. Vamos a comentarlas enseguida en la gran tertulia de la economía. En cuanto se adelante, por cierto, cómo esperan las bolsas, que están a punto de abrir en 25 minutos, las decisiones del BCE. Y, por cierto, en menos de media hora tenemos también el dato definitivo de inflación en España del mes de agosto. A ver qué sale.
Y
Estás escuchando La Gran Tertulia de la Economía.
¿Habéis visto eso?
Nah, será una barbacoa.
Mejor avisemos al 112.
Una simple barbacoa, una colilla mal apagada o un descuido cualquiera pueden terminar siendo un gran incendio. Uniendo las acciones de prevención y tu ayuda, podemos evitarlo. La prevención es lo primero. Stop al Foc. Teléfono de emergencias 112. Generalitat Valenciana.
Movilidad sobre ruedas arranca la temporada con energía eléctrica. Estaremos en la Feria del Vehículo Eléctrico, el BEM 2024, el día 13 de septiembre, a las 2 de la tarde, en la Plaza de Colón de Madrid. La novena edición, donde conocerás todas las novedades y comprobarás la amplia oferta de vehículos y servicios. Movilidad sobre ruedas, con Chimo Ortega. Cárgate de energía en Capital Radio. No te pierdas este fin de semana gratis con el periódico Expansión, la revista fuera de serie. Más de 160 páginas para disfrutar con las últimas tendencias del mundo del lujo. Con lo último en viajes, motor, moda, gastronomía, ocio, vinos, relojes y tecnología. La revista fuera de serie este fin de semana gratis con el periódico Expansión. La Gran Tertulia de la Economía, solo en Capital Radio.
Y sí, a valor en las bolsas esperando la decisión del Banco Central Europeo con subidas. Los futuros están todos tranquilos, incluso alguno empieza a emocionarse. Vemos subidas del 2% en el futuro del IBEX ahora mismo, en 11.418. Y más del 1% subidas en otros futuros europeos, como el italiano. No hay tanta alegría en el francés. Sí, en el alemán, donde se ha publicado un dato esta mañana que ha sido mejor de lo esperado, que hemos venido contando aquí en Capital Radio, y que bueno, también en cuanto sale algo de la economía alemana, que es mejor de lo esperado, con la recesión real que ha padecido, pues se nota. Y estamos esperando también el dato definitivo de inflación. Recuerdan que el adelantado estaba en el 2,2%, 6 décimas menos en agosto de la que se registró en julio. A ver si se confirma en ese nivel o hay alguna sorpresa. Sobre todo hay que mirar la subyacente, ¿no? Que disminuyó una décima en el 2,7%. Y tal y como van los precios del petróleo, pues no debería ir mal, ¿no?
No, desde luego son noticias positivas.
El calentamiento global ha aumentado, como yo creo que vamos a tener, porque está a punto de empezar el otoño y tenemos un tiempo todavía de verano. Eso va a influir mucho porque si la energía no presiona para, digamos, subidas importantes por razones climáticas, eso se va a notar en una caída de los precios energéticos que va a tener una importancia deflacionaria notable, y probablemente esa alegría latente de las bolsas se desate en pocos días o en pocas horas, porque claro es que está todo el mundo preparado, está todo el mundo. ¿Para qué? Pues está preparado para un cambio de tipo de interés muy favorable a seguir pensando que no hay recesión a la vista, que no va a haber un problema importante como todos están prediciendo de Estados Unidos hace meses, y no llega a producirse esa situación porque hay dinamismo y el empleo todavía está en muy buenas condiciones.
Carlos.
A mí me preocupa si el Parlamento de Venezuela va a romper con España. Si rompen
Vuelve
con España,
tema. Sí.
Se pone la cosa candente. Por primera vez tenemos una posición originalísima en la que el propio Sánchez se puede encontrar con la fortuna de ponerse en la cresta de los vencedores contra Maduro.
¿Ah, sí?
Sería tremendo que apareciera al final Sánchez contra Maduro como defensor del presidente electo, nuestro amigo Chávez, que se está revelando como un maquiavelo después de haber pasado por una especie de pelele de unos y de otros. Yo creo que el mundo está tomando posiciones de de verdaderos líderes, está calladito y jubilado y con Karina encima de él continuamente, pero no tenemos ahí una persona. Vamos a ver qué le dice hoy a Sánchez. Esa entrevista también es muy importante.
Bueno, vuelve el presidente de su viaje a China y se encuentra pues con el Congreso de los Diputados, con la mayoría parlamentaria pidiendo que se reconozca a Edmundo González como presidente. Se va a encontrar, cuando tiene planteado Sánchez pues seguramente subir impuestos, pues con una comunidad autónoma, la de Madrid, que va a bajarlos hoy. Va a bajar los de sucesiones y va a bajar también las deducciones fiscales por alquiler de vivienda. Juan Pedro, ¿no? Esto sí que es como estar en dos universos paralelos. Unos gobiernos que intentan hacer una cosa y otros que planean lo contrario.
Bueno, yo pienso que efectivamente esto es una contramaniobra, ¿no? Es decir, cuando los planes de Sánchez parecen ser que nos va a subir esos impuestos, en particular sucesiones y donaciones, pues yo creo que la Comunidad de Madrid reacciona anticipándose para poner más de manifiesto el antagonismo total que hay entre las políticas de unos y otros. Pero más en genérico, volviendo a lo que preguntabas antes, ¿no?, del impacto de las bajadas de tipos de interés y demás, yo creo que aquí hay que mirar un poco el efecto neto, el famoso ese qui pro desde los romanos, ¿no? ¿De quién se beneficia de todo esto? Porque claro, estamos oyendo bajadas de tipos de interés que pueden beneficiar tanto a las empresas como a las familias, a la vez que lo que oímos es que nos viene otra subida de impuestos por una vía o por otra. El efecto neto habrá que verlo, porque si todas las ganancias de capital que vamos a generar con estas subidas potenciales de las bolsas o lo que sea se las van a llevar subiendo el 30% el impuesto sobre las ganancias patrimoniales, pues dime tú quién se beneficia, sino el Estado, con una mayor recaudación y al servicio también muy loable, evidentemente, de reducir el déficit, pero aquí el neto es lo que hay que mirar, y a mí me preocupa bastante todos estos mensajes que se dan constantemente, pero que luego siempre se convierten en realidad, de subidas constantes de impuestos de un lado y de otro, como ya vienen anunciando el presidente en sus diferentes intervenciones. Yo de momento he puesto a la venta el Lamborghini, evidentemente.
Carlos.
Sí, de luego la reducción de la inflación, el dato que vamos a conocer y que venimos conociendo adelantado en el torno del 2,2, yo creo que es una buena noticia que la inflación se vaya acercando a ese objetivo del 2%, que es el estándar, ¿no?, para una economía que crece de forma sana, y desde luego sí que al menos facilitará o reducirá la timidez de los bancos centrales a la hora de ir aplicando reducciones de tipos de interés, ¿no? Que efectivamente al estos últimos meses, al ver que la inflación no está totalmente controlada, pues ha postergado y reducido el alcance de esas reducciones de tipos de interés, ¿no? Con lo cual yo creo que yo no considero, y tampoco lo dijo también hace unos meses, que las bajadas de tipos fueran a ser tan sustanciales como planteaba el mercado, pero al menos parece que de aquí a final de año, pues hombre, unos 50 puntos básicos se debería poder. No creo que mucho más, ¿no? Pero si la inflación sigue en estos niveles, a nivel de zona euro, debería ser así. Desde luego, será un alivio para muchas familias españolas que están hipotecadas a tipo variable, para compañías que... al hilo de lo que comentaba antes en nuestro contertulio, que efectivamente España ha vivido en el pasado con tipos de interés mucho más altos, ¿no?, y ha seguido creciendo, pero también es cierto que los márgenes de los negocios hace 30 o 40 años eran sustancialmente mayores a los márgenes de hoy en día, ¿no? Es decir, las empresas podían aguantar mejor esos tipos altos. Hoy en día, salvo compañías de alto valor tecnológico, los márgenes, debido a la competencia, que siempre es sana, han tendido a reducirse. Por tanto, con esos márgenes más estrechos, salvo que se tenga una grandísima escala, resulta difícil acomodar los tipos en subida que tenemos, ¿no?
Sin embargo, todo esto va a suceder con un país sin presupuestos, da la impresión, ¿eh? Porque, profesor Tamames, usted ha visto que con las mayorías parlamentarias este gobierno, y por segunda vez, no va a poder sacar adelante presupuestos. ¿Podrá seguir vivo sin presupuestos?
Bueno, pero a mí me parece que esto de los presupuestos es un poco el cuento de la buena pipa. Es decir, se presenta como una especie de escenario inevitable y dramático, pero de dramático no tiene absolutamente nada, porque a pesar de las buenas normas que dictó Barea en su tiempo para el control del gasto público, etcétera, etcétera. Las partidas de crédito del presupuesto se siguen moviendo como quiere. Es decir, un presupuesto oficialmente congelado y distribuido por dozavas partes, que se dice, dozavas partes, una por cada mes, eso no existe en la realidad. El presupuesto está funcionando casi normalmente. Y luego lo que yo insisto en que lo que ha habido es una cesión importante de la fuerza de la inflación de las energéticas y en los alimentos. Yo creo que ahí Mercadona está dando una lección. Eso de bajar los precios del aceite de oliva extra virgen ha sido una operación tan importante, casi como la del Banco de España, de pensar en que puede haber una caída de los tipos de interés para evitar la recesión. Yo creo que la cosa no está tan mal, no está tan mal, y Draghi viene a darnos un impulso como hizo en el célebre mes de mayo de 2010, creo que fue aquello, fue impresionante, ¿no? Whatever is necessary, dijo, o una cosa parecida. Sí. Haremos lo que sea necesario, pues por ahí hay que estar.
Bueno, pues entre las cosas que serían necesarias, el Parlamento pidió ayer también que se tomaran medidas contra la reduflación, que este es un tema recurrente en la conversación de los ciudadanos, que bueno, parece que el precio se mantiene, pero el paquetito que compras es mucho más pequeño que antes. Es una forma de disimular la subida de los precios, que nos encontramos no solo en productos, también en servicios, ¿eh? Menos cosas por el mismo precio. Si se mantiene el precio, te dan menos.
Esos son los precios hedonistas.
Hedonistas.
Que realmente no aumentan, pero aumentan mucho las prestaciones de los productos que se compran. Los automóviles con ordenadores cada vez más importantes son máquinas ya de inteligencia artificial avanzada. Y no suben los precios, pero mejora la calidad, que es como una bajada de precios, bueno, y una lucha contra la inflación importante.
Vale en el automóvil, pero en las aceitunas, pues, se nota menos.
Bueno, pero las aceitunas, por lo menos, parece que van a circular más rápidamente. Además, el factor negativo fue Trump. Y vamos a ver, pero Trump las va a pasar muy ganuda.
En la medida en que se informe al consumidor de efectivamente cuál es el contenido o el peso del producto, es que ante la subida del precio de los alimentos, pues los fabricantes, los distribuidores tienen dos alternativas, o subir el precio o reducir la cantidad del producto. Yo aquí no veo ningún problema, más allá de que efectivamente no se esté informando y se esté siendo transparente con el consumidor de que efectivamente se está reduciendo el contenido de lo que está comprando.
Juan Pedro.
Pues yo siempre disparo al mismo sitio, ¿no? Yo creo que tenemos que insistir muchísimo en aumentar la educación y la cultura financiera y de todo tipo de los consumidores y de los ciudadanos en general, y no tratarles como si fueran tontos y hay que resolverles todo. Es decir, primero hay que explicar a los consumidores que las empresas que fabrican productos sufren la misma inflación que sufren ellos cuando pagan en las tiendas, y por lo tanto, evidentemente, si tú quieres que no te suban los precios y que las empresas que producen las cosas obtengan beneficios, pues te queda una alternativa, que es reducir la calidad. Esto el sector público lo sabe muy bien, porque como bajan los precios en sus pliegos, pues obtiene una calidad muy mala, y así estamos en los servicios que reciben.
O reinventar el kilo de 700 gramos.
Exacto. Entonces, yo creo que
el kilo de 700 gramos que tuvo tanto éxito antes de la transición española.
Entonces yo creo que esa educación es importante, que la conozcan los ciudadanos. Y luego yo creo que es la responsabilidad también del consumidor. O sea, el consumidor tiene una responsabilidad, que es que elige el producto que quiere. Entonces no hace falta una normativa y una regulación que ahora venga y diga, y prohíbo reducir la cantidad de bollitos que pones, sí, claro, en una cesta. No, lea usted las instrucciones y cómprese esa marca o cómprese la de al lado en función de lo que quiera. La responsabilidad del consumidor es importante, y a mí eso es una cosa que me preocupa muchísimo de este estado del bienestar en el que estamos, en el que el ciudadano no tiene derecho a equivocarse, porque resulta que ya se lo damos todo resuelto. Pues yo no abogo por eso.
Sí, es no considerar tontos a los ciudadanos, es decir, reconocer la capacidad de cualquier persona a tomar decisiones responsables, en definitiva, ¿no, Carlos?
Sí, lo que pasa es que eso reduciría muchísimo la supuesta labor de los políticos, que es inventar ya problemas e intentar solucionarlos, ¿no?
Inventar problemas
y intentar solucionarlos. Y Vicente, tengo aquí una última noticia de Rodríguez, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, que ya ha recurrido a la historia. Ya salió Bolívar, ya salió Morillo, ya salió España luchando por mantener lo que dicen las colonias, los virreinatos, la Capitanía General de Venezuela, etcétera. Con la historia hemos topado, Sancho. Ahí tenemos otro tema interesante hoy.
Vamos bueno, a ver. Ahí lo dejamos de momento porque vamos a ver cómo abren los mercados. Agradecemos a nuestros invitados, a Carlos Blanco, a Juan Pedro Moreno y a Ramón Tamames, este esfuerzo por explicar e interpretar las cosas que nos trae el día con esa sensación de confusión que a veces todos tenemos. Gracias a los tres. Buena jornada.
Gracias.
Muchas gracias.
DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento.
Invierte en private equity sin apellidarte Rockefeller. Ahora, por fin, con Crescenta, puedes invertir en los fondos de private equity más premium a nivel global, desde 10.000 euros y a golpe de clic. Invierte como los mejores, diversifica y eleva la rentabilidad de tu cartera en crescenta.com. Te recordamos que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.